Tener la vacunación supone favorecer el desarrollo de nuevas variables.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE, arranca otra semana. Aunque no seas uno de los 5 millones de vecinos que pueden votar en la Comunidad de Madrid, pues durante esta semana y la próxima vas a estar bombardeado con lo que sucede en la campaña electoral de Madrid. Es tradición que los periodistas que estamos en Madrid hablemos de Madrid como si lo que aquí sucede tenga que interesar a todos los españoles. Esa tendencia, que no está justificada en muchos casos, puede ser un poco más normal esta vez porque los políticos han planteado la campaña madrileña en términos nacionales. En cualquier caso, si eres de Vejer de la Frontera, de Ramales de la Victoria o de Jesús Pobre, es posible que el guirigay electoral de Madrid te quede muy lejos.
Comunismo o libertad.
La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón.
Cínico, mentiroso y criminal.
¿Puede interesarle esta campaña a un señor de Murcia o a una señora de Pozo Blanco? Pues seguramente que no. Pero es posible que tampoco le interese a un vecino de Getafe, de Parla o de Alcobendas. Y no es mal síntoma que no nos interesen ciertos discursos de nuestros políticos. La antipolítica es un mal síntoma. Solo trae la antipolítica cosas malas. Cuando llegue el momento iremos a votar. Pero una cierta distancia del discurso de nuestros políticos, sobre todo en campaña, ya digo que es un buen síntoma. Porque los políticos en campaña incrementan la tremenda división que se sufre en España entre gentes de izquierdas y de derechas, entre los partidarios y detractores de la Superliga. A los políticos les viene bien que pensemos que nuestras ideas políticas son lo más importante, lo único que define nuestra identidad, lo más rotundo para definir nuestra identidad. Todos los que escuchan este programa tienen sus ideas políticas y me gustaría, y a Pilar Cisneros también le gustaría, que este programa lo escuchara gente con ideas políticas muy diferentes. Y que cuando llegue el momento, pues que cada uno vote con su criterio. Pero la gente, somos mucho más que las ideas políticas que tenemos. Por eso no estamos obligados a vivir en la confrontación en la que viven los políticos y a la que nos quieren llevar los políticos. Nosotros somos parte, tú y yo, de una historia familiar, parte de las opciones que hemos ido tomando a lo largo de la vida, parte de nuestros amigos, somos parte de nuestro equipo de fútbol, somos de nuestra hermandad, somos de nuestro club de librepensadores, somos de nuestra asociación feminista. Nosotros somos nuestros deseos, nuestro sufrimiento en esta pandemia, los encuentros, los reencuentros que hemos tenido este año. Somos mucho más que una ideología y por eso nos entendemos con el vecino o con el compañero de trabajo, que es de izquierda, de derechas o medio pensionista. Menos mal que la vida es bastante más grande que una etiqueta ideológica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este lunes 19 de abril, en que siguen dando mucho que hablar estas palabras de la ministra Irene Montero.
Que una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión. Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo.
Niño, niña, niñe, con E. Bueno, la verdad es que este discurso ha sorprendido mucho y nosotros nos preguntamos esta tarde cuáles son los límites del lenguaje inclusivo. ¿Hay que separar el lenguaje de los problemas como el machismo en la sociedad? ¿Los crea la lengua o es al revés? Bueno, pues vamos a reflexionar sobre esta cuestión a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva y con Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia de la Lengua. Y a partir de las 6 y junto a Javi Nieves vamos a conocer a David Aguilar. David, a los 9 años, usó sus piezas de Lego para colocarlas alrededor de su brazo, un brazo pequeño y mal formado a causa del síndrome de Polan, una rara enfermedad congénita que padece desde su nacimiento. Bueno, su historia, llevada ahora a un documental y también a un libro, sigue dando la vuelta al mundo y ayudando, fíjate, a muchos niños que, como él, necesitan una prótesis y, sobre todo, aceptarla y no sentirse discriminados por ella. Lo conocemos, como te digo, a partir de las 6. Y te cuento también que un chef ha provocado toda una ola de indignación al compartir en redes sociales una ensalada de palomitas de maíz que no ha gustado a casi nadie. ¿Qué inventos has hecho tú con la ensalada? ¿Qué es lo más raro que has llegado a echarle? ¿Algún ingrediente verdaderamente especial? ¿Te gusta innovar con las ensaladas o prefieres las clásicas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Seguro que hay muchos oyentes que nos sorprenden esta tarde con algún que otro ingrediente.
Pues a mí las ensaladas la verdad es que me encantan. Me gusta ponerle granada, me gusta ponerle pipas, frutos secos, gominolas, fresas, higos. Le pongo muchísimas cosas. Buenas tardes.
¿Y palomitas de maíz tal vez? ¿Gominolas? Bueno, va a salir de todo esta tarde con las ensaladas. Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El anuncio de la creación de la Superliga está zarandeando el mundo del fútbol. Ya saben que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid son socios fundadores. La Liga Española, atención, porque goleó el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid, ganó el Sevilla. Está apasionante el final de Liga. En la Fórmula 1, Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso décimo. Y en motos volvió Márquez, terminó séptimo. La noticia de portada es la Superliga de Fútbol Europea. Vamos a conocer detalles de esta nueva competición. Los cuenta Juan Antonio Alcalá.
La Superliga es un torneo privado, un club privado de ricos que nació hace 15 horas, fundada por 12 grandes clubes europeos y con Florentino Pérez como primer presidente. Son los tres clubes de España, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, seis de Inglaterra, los seis grandes, y tres de Italia, Inter, Juventus y Milán. Próximamente se unirá como club fundador el Paris Saint-Germain, pero los alemanes, Borussia Dortmund y al parecer Bayern de Múnich, han dicho que no a este proyecto. La idea sería empezar en agosto de este mismo año con 20 equipos divididos en dos grupos de 10. Los tres primeros de cada grupo, más los ganadores de un playoff entre cuarto y quinto, pasarían a la ronda de cuartos de final y a partir de ahí en eliminatoria. Los partidos se jugarían entre semana. Ya hay página web superleague.es y un fondo de inversión. Key Capital aporta 3.500 millones para la temporada inaugural. El ganador de la Superliga se embolsaría una cantidad cercana a 500 millones de euros, lo que multiplica por tres el dinero que da actualmente la Champions. A pesar de que la UEFA amenaza con sanciones, la idea de Florentino Pérez, ricos que quieren ser más ricos, ya ha empezado a andar.
Esta mañana reunión de la UEFA, reunión del Comité Ejecutivo, estaba prevista, pero ahí hemos escuchado las duras amenazas de la UEFA, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, en una reunión del Comité Ejecutivo en el que el tema central sin duda ha sido la Superliga, aunque no estaba en el orden del día. De hecho, acaban de producirse, están produciendo en este momento las primeras reacciones de Ceferín, que ha asegurado que este proyecto es vergonzoso y ridículo, que todo el mundo está en contra. Además, ha insistido en que todas las confederaciones están de acuerdo en que los futbolistas que participen en la Superliga sean absolutamente, inmediatamente sancionados para poder jugar con sus selecciones. Ha cargado duramente contra Agnelli, dice que ha mantenido una doble cara durante estos momentos de negociación por la nueva Liga de Campeones, y también se acaba de pronunciar Luis Rubiales, el presidente de la Federación. En un comunicado se posiciona obviamente al lado de la UEFA y asegura que el fútbol europeo está más unido que nunca y que seguirán buscando el bien general y no el de unos pocos.
UEFA y Federación, por supuesto, fuera de esa Superliga, en contra de la Superliga, y también Fouto, la Liga está en contra.
La Liga condena enérgicamente la creación de esta Superliga. La califican de secesionista y elitista. Señalan a estos 12 clubes europeos como egoístas y que están creando una competición para enriquecerse aún más y dejar a los clubes más modestos más pobres. Además, advierten del peligro de los 126 millones de euros que la Liga aporta al gobierno para el resto de deportes firmado en el Pacto de Viana. Esta semana habrá una reunión de Tebas con el resto de clubes que no son Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Esto está pasando con la Superliga Europea, pero tenemos una gran Superliga española. Ayer el Atlético de Madrid goleó a Eibar.
Ojo que Carrasco se queda solo delante de Dimitrovic, portería vacía. Carrasco. Gol, 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 gol del líder. Gol del Atlético de Madrid. Ha cazado la contra Carrasco, se quedó solo.
El Atlético de Madrid ganó 5-0. Antonio Ruiz aumenta la ventaja al líder.
El Atlético de Madrid resolvió con autoridad y goleada la primera defensa del liderato con la menor distancia de los últimos meses, y además se vio favorecido por el empate del Madrid en Getafe, que agranda la diferencia. Doblete de Correa, doblete de Llorente y un gol de Carrasco sellan una victoria amplia que da vitamina pura y rearma moralmente al equipo para lo que viene. El Cholo Simeone, después del partido, hablaba, entre otras cosas, de poner o intentar poner fin a la monotonía del Madrid y del Barça en la Liga.
Y hay cuatro equipos posicionados para poder salir campeón, y la verdad que el campeonato está teniendo un final muy bonito, donde ojalá que todos los equipos podamos seguir creciendo para que no sea una monotonía y que gane siempre el Real Madrid y el Barcelona.
Y el Real Madrid solo pudo empatar a cero en Getafe.
La pelota, balón arriba, Leña, queda muerto, ¿qué para dónde, Courtois?
¡Uy, va!
¡Córner! ¡Aguantan a Marri, se la lámpara, mata, mata, mata! ¡Qué chute, una! ¡Qué para dónde!
Se pone a tres puntos del Atlético de Madrid, Miguel Ángel, el conjunto blanco con muchos problemas.
Zidane valoró el punto conseguido y el equipo piensa ya en el choque ante el Cádiz, para el que estará Varane, que se ha incorporado ya a los entrenamientos, y también Nacho y Casemiro, que ayer no pudieron jugar por sanción. Valverde sigue aislado y de momento sigue dando negativo en los test a los que ha sido sometido. Kroos, con molestias, ha trotado en zapatillas y Carvajal podría reaparecer el sábado ante el Betis. Hazard sigue con parsimonia su recuperación, hoy ha estado en el gimnasio y nos dicen que mañana se entrenará con el equipo. Quedarían en la enfermería Lucas Vázquez, Mendy y Sergio Ramos. Ayer Zidane se mostró molesto cuando se le preguntó por si su equipo sigue al límite en lo físico.
Sí, sí, vamos, claro, claro que sí, porque además es nosotros límite, nosotros le vamos a seguir, sabemos que límite, no tenemos límite nosotros. Algo vamos a hacer y vamos a seguir peleando, pase lo que pase hasta el final de temporada. Entonces el límite lo vamos a poner más arriba, el techo no hay, aquí en este equipo no hay. Anímicamente estamos bien, hoy, bueno, ha sido esta circunstancia del partido, pero ya está. Tenemos que descansar bien y seguir adelante.
Y el Sevilla perdía en San Sebastián con la Real 1-0, terminó ganando 2-1.
¡Gol! ¡Gol! ¡De Fernando para el Sevilla!
Atlético de Madrid 70 puntos, Real Madrid 67, Barça 65 con un partido menos y Víctor Fernández del Sevilla con 64.
Otro paso adelante el que dio el Sevilla ayer en San Sebastián, que lo ha metido de lleno, sin lugar a dudas, en la lucha por el título. El Sevilla, como comentas, Corro, sigue batiendo récord a estas alturas de la competición. Nunca había sumado tantos puntos, aunque muchos siguen sin valorar las reales opciones del Sevilla. La estadística dice todo lo contrario. Monchi pedía ayer permiso para soñar y En-Nesyri decía abiertamente que la intención es pelear a muerte por el título. Lopetegui, eso sí, no se sale del guión.
A falta de 7 jornadas, Julen Lopetegui, ¿con qué sueña?
Con ganar el Levante, ya lo he dicho. Que claro que permito, no tengo ninguna duda, todo el mundo tiene derecho a soñar. No hay mejor sueño ni mayor puede haber que ganar el siguiente partido. Creo que no hay ningún sueño más ambicioso que ese. Ese es lo más importante. Todo lo demás es una consecuencia. Soy un pesado seguramente, pero es la realidad. No hay ninguna otra realidad mejor que la que yo os estoy contando.
El Barcelona, que el sábado ganó la Copa del Rey al Athletic de Bilbao, disfruta de ese título, pero la noticia, Víctor Navarro, es que está el padre de Messi en Barcelona.
Vuelven mañana los entrenamientos toda la plantilla, pero la actualidad en Barcelona, Superliga aparte, es que está Jorge Messi en la ciudad. La última vez que se le ha visto fue ayer a las 9:45 de la noche en el estadio Johan Cruyff, viendo al filial del Barça acompañado por su otro hijo, por Rodrigo. Según explican a Deportes Cope fuentes cercanas a los Messi, no se ha negociado nada todavía, no se va a hacer de manera inminente y esperan a que el Barça tenga los resultados de la auditoría económica que encargó Joan Laporta. Además, Jorge Messi tenía la intención de viajar a Italia en las próximas horas. Por cierto, también, según ha podido saber esta emisora, Laporta y Leo comieron juntos hace unos días, pero fue una cita informal.
Y ahora el mensaje de Berti de cada día que les cuenta Gema Santos.
Pues sí, es momento como cada día de recordar a todos nuestros oyentes lo orgullosos que estamos de cómo nos cuidan en Berti. La verdad es que es una suerte tener muy cerca a los amigos de Berti cuidándonos y con ofertas como esta mucho más. Ahora tienes esperándote, por ser oyente de Deportes Cope, una super oferta en Berti.es. Un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento para ti. Así que ya lo sabes, date prisa y contrata ya tu seguro en Berti.es. Tu aseguradora digital. Apunta Berti.es.
Hay más noticias de la Liga en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Más resultados de la jornada de ayer. Levante 1, Villarreal 5, Juan igual. El Villarreal se pone de nuevo quinto en la Liga.
Goleó el Villarreal al Levante y aprovechó el pinchazo de la Real y el Betis para colocarse quinto. Volvió a marcar Gerard Moreno, que sigue a lo suyo, y se sumó a la fiesta Samu Chukwueze, al que volvimos a ver desequilibrante y goleador. Además, ayudaron a que la noche fuera redonda los continuos errores de la defensa del Levante. Los amarillos pretenden ahora poder defender esa quinta plaza para entrar en Europa League.
Betis 2, Valencia 2, escalera, el Betis sigue sexto.
Sí, y dejó escapar una buena oportunidad para colocarse quinto. Desaprovechó dos ventajas ante el Valencia. Los goles a balón parado no sirvieron para conseguir un triunfo después de una buena primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte el equipo dio un paso atrás y el Valencia tuvo opciones incluso hasta de ganar. Con este empate, el conjunto de Pellegrini se coloca sexto y acumula tres partidos consecutivos sin ganar.
La Real es ahora séptima después de la derrota con el Sevilla, y por abajo este gol del Alavés le saca del descenso.
Buscan a la guardia arriba, prolongación dentro del área, la pelota, bota, 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 ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Alavés en Mendizorroza. ¡Qué golazo de Bataglia!
El Alavés sale del descenso, Roberto Arrillaga.
Pues una alegría, un cambio de dinámica, una esperanza. El trayazo de ayer de Bataglia cierra una racha de 9 jornadas sin ganar para el Deportivo Alavés. Y hace que todo el mundo se suba al tren Calleja, que ha conseguido 4 de los 6 puntos con el madrileño en el banquillo. Y por lo tanto se reavivan las ilusiones de permanencia en un grupo que hasta hace muy poco estaba deprimido. Anímicamente un subidón para el Deportivo Alavés, que le va a venir muy bien de cara a esta semana de doble partido.
Alavés 1, Huesca 0. Y además Osasuna 2, Elche 0. Osasuna se queda a 10 puntos del descenso. El Elche es penúltimo a 1 de la salvación. Y Cádiz 0, Celta 0. Cádiz y Celta están en la mitad de la tabla con 36 y con 38 puntos. Están en descenso Valladolid, Elche y el Eibar. En el Levante es noticia, José Campaña, que había recaído de su lesión en los isquios, finalmente no va a ser operado. Y en segunda división, Javier Pascual, estas son las noticias de la jornada.
Jornada 35, Corro, que tiene hoy lunes 2 platos fuertes, como son a las 7 el partido del cuarto, Leganés, que recibe a la Ponferradina, y a las 9 el partidazo de la jornada entre la Almería, que es tercero, y el líder, el Español. Del fin de semana destaca la victoria del Castellón ante el segundo, el Mallorca, que permite a los locales coger aire con respecto al descenso. Además, el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo se le llevó el equipo visitante por 0-1. Y por último, importante victoria del Alcorcón contra el Lugo en la lucha por la permanencia, que provoca la destitución de Luis César del banquillo gallego.
¿Y cómo ha sido la jornada en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
La noticia es que el Atlético de Madrid ha vuelto a perder, Corrochano, esta vez 3-2 ante el Sevilla, y dice adiós a Europa. Es séptimo a 12 puntos de los puestos de Champions, aunque con un partido menos. El líder, el Barça, sigue a lo suyo, 9-0 le metió al Depor. Y por cierto, mañana juegan partido a las azulgranas a las 3 ante el Granadilla Tenerife. Por detrás empataron el Levante segundo a 2 ante el Sporting de Huelva y el Real Madrid tercero a 1 frente al Betis. La Real Sociedad se ha puesto cuarta a 4 puntos del Real Madrid con 24 por disputarse.
Es noticia en la Premier. El Tottenham despide a José Mourinho como entrenador. Está fuera de Europa ahora mismo el Tottenham. Y estamos pendientes, Arancha, también de saber si Bilbao se confirmaba como sede para la Eurocopa en ese comité ejecutivo de la UEFA.
Pues de momento habrá que seguir esperando hasta el viernes, que será cuando se va a conocer finalmente si Bilbao mantiene su sede en la Euro. Múnich ha pedido ampliar el plazo para poder aportar más documentación y la UEFA ha decidido conceder esa posibilidad también a Dublín y a Bilbao, que son las otras dos sedes que quedan pendientes de aprobación al no poder asegurar un mínimo de público para los partidos que deberían albergar este verano.
Enseguida, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Marc Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fórmula 1 en Imola, allí ganó Verstappen. ¿Cómo le fue a los españoles, Carlos Miquel?
Le fue bastante bien a Carlos Sainz, que remontó de la undécima a la quinta plaza y lo hizo además con grandes adelantamientos, con una gran salida, pasando a Ricciardo y con un gran ritmo, llegando a ir por momentos más rápido que su compañero Leclerc. Terminó solo 1,5 segundos y a 4 segundos del podio. Esa victoria de Verstappen pone muy caliente el Mundial, solo un punto de ventaja para el segundo de Hamilton, carrera muy accidentada y Fernando Alonso terminó décimo al final, arañó un punto por la sanción a Raikkonen, pero tuvo un comienzo muy complicado. Para él es mucho aprendizaje. Escuchamos a los dos españoles.
Hay deberes, sigue habiendo deberes. Hay que seguir trabajando como equipo porque vamos en la dirección correcta. Y mientras tanto, para mí, oye, segunda carrera, primera vez en agua, salir el undécimo y llegar quinto no está mal.
Contento de cómo fue la carrera y, bueno, hay que recordar que es la primera carrera que acabo, la primera carrera que hago, ¿no? Así que experiencias que van quedando en el bolsillo y sensaciones que van quedando en el bolsillo, ¿no? Creo que la carrera de hoy ha servido o ha valido por dos o tres, ¿no? En cuanto a sensaciones y experiencias, estoy contento.
Y en Portugal, Mar Márquez, ¿esta es su emoción después de terminar la carrera?
Soy una persona que me gusta mantenerlo por dentro y no expresarlo mucho, pero he entrado al box y me he derrumbado y, bueno, ha sido
duro, muy duro, más de lo que imaginamos, supongo.
Ha sido duro.
¿Qué ha sido lo más duro?
2 minutos y seguimos.
Borja González terminó séptimo finalmente, Marc Márquez.
Emocionado Márquez, y no es para menos después de este fin de semana en Portugal que ha vivido. Ha completado su primer gran premio después de haber estado 9 meses de baja, después de haber pasado 3 veces por el quirófano, y además firmó un fantástico séptimo puesto en una carrera ganada por Quartararo y con un gran tercer puesto para el campeón Mir en Moto2, primera victoria en la categoría para el debutante Raúl Fernández y segundo puesto para Aaron Canet, que nunca había subido a un podio en la clase intermedia, y ya sin palabras para definir lo que está haciendo Pedro Acosta, líder sólido de Moto3, ha ganado 2 carreras consecutivas y además había sido segundo en la primera carrera del año.
Ahora el baloncesto. Pilar Casado, resumen de la jornada de la Liga CB.
Jornada 32 que está incompleta porque se aplazaron por positivos 2 partidos, el Bilbao Fuenlabrada y el UCAM Murcia Moraván Andorra. El trío de cabeza Real Madrid, Barça y Lenovo Tenerife sigue intratable y saldaron con victoria sus compromisos ante Juventud, Baxi Manresa y Unicaja respectivamente. Cayó el cuarto Baskonia en casa ante un San Pablo Burgos que, atención, es quinto en la tabla. Venció el Casa de Monzaragoza al Guipúzcoa Basket tras la marcha de Sergio Hernández a Argentina por problemas familiares. Esta mañana, por cierto, ya ha sido presentado Luis Casimiro como nuevo técnico zaragozano. Y por evitar el descenso, victorias de Obradoiro y Betis. Los gallegos se ponen con 10, los de Plaza con 9.
Euroliga femenina, perdió el Perfumerías Avenida a la final, Daniel Asenjo.
Las salmantinas plantaron cara pero no pudieron con el Imperio ruso. El Ekaterimburgo se llevó la final por 10-6-8-7-8. Las españolas llevaron la final viva hasta los minutos finales y solo la constelación de estrellas del equipo ruso pudo decantar la balanza. Dentro de la derrota, la alegría por Alba Torrens, la alero mallorquina, tuvo un papel secundario en el triunfo ruso, pero suma su palmarés esta Euroliga.
Parra Center, Kevin Durán vuelve a lesionarse. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 4 minutos duró en el partido de ayer ante Miami, hasta que un golpe en el muslo izquierdo le sacó de un encuentro que terminarían perdiendo por 2, con canasta ganadora de Adebayo para los Heat. No se ha hablado de tiempo de baja y al ser solo un golpe no debería ser excesivo, pero viene de pasarse un año en blanco por lesión y los Nets han demostrado no tener prisa en recuperarle cuando ha tenido problemas físicos. Del resto de la noche, destacar el cómodo triunfo de los Clippers ante los Wolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez en la reaparición de Kawhi Leonard. La estrella angelina volvió tras perderse los últimos 4 partidos por unas molestias en su pie derecho.
Tenis, arranca el torneo Conde de Godó, Juan Arias.
Primera jornada marcada por las restricciones, solo 1.000 aficionados pueden entrar. Nadal buscará su 12º título a partir del miércoles. Tiene como posibles rivales de cara a ganar el Godó 4 top 10, Chichipas, Rublev y Swarman. Y por lo que hace referencia a los tenistas españoles, primera jornada, clasificación de Pablo Andújar, que ha eliminado a Gilles Simon.
Ciclismo, empieza el Tour de los Alpes, Quique Iglesias.
Y acaba de terminar la primera etapa en Innsbruck, ha ganado el italiano del equipo Ineos, Gianni Moscon, así que es el primer líder de este Tour de los Alpes, que llevará a la carrera los Fromm y compañía hasta el viernes.
Y balonmano, Luis Malvar, hoy el Barcelona puede ser campeón de la Liga Sobal.
Esta tarde el FC Barcelona en su partido aplazado ante Puente Genil en el Palau
Bilbao Blaugrana, 7:30 de la tarde, salvo sorpresa, se va a convertir en campeón de Liga 2021. A los blaugranas les basta un empate ante el limitado público que estará en las gradas. Será la 11ª vez consecutiva que el FC Barcelona logra el título de campeón y la 28ª Liga Sobal en sus vitrinas.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial de Deporte Nacional Internacional. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido una animada discusión sobre la Superliga esta mañana y lo que dará que hablar.
Sí, 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 es un tema muy...
apasionante.
Muy candente, he pasado por varias terrazas y la gente está hablando de eso.
Sí, sí, no se ha hablado de otra cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ni elecciones en la comunidad ni nada. La gente de la Superliga, ¿ha visto la Superliga? Sí, es una gran noticia, noticia que lleva a la gente a comentar. Oye, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana? A lo mejor es algo relacionado con la Superliga.
Pues sí. Pues vamos al origen de todo. Al origen de todo, que fue en la primera Copa Europa, que se disputó en la temporada 55-56, 1955-56, y en la que participaron 16 equipos solo. Se vieron negros para reunir a 16 equipos. Bueno, pues al final lo consiguieron. Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es uno de esos 16 equipos, en los que, por ejemplo, estaba el Real Madrid, y otros 15 equipos europeos que con el tiempo algunos siguieron siendo importantes y otros no tanto.
¿Se puede decir que eran fundadores, que eran socios fundadores?
Claro, exactamente, exactamente. Vamos a los fundadores, que es una palabra que se está escuchando
bueno,
mucho.
Bueno, buscamos estos... uno de los 16 equipos que jugaron la primera Copa de Europa, que esto, si no me desmientes, Pedro, fue un invento del equipo, ¿no? De los periodistas franceses, ¿no?
Sí, sí, surgió de Francia. Y
con el impulso de Bernabéu también, ¿no?
Lo apoyó el Madrid con algún directivo importante como Saporta, que también tenía medio origen francés. Y bueno, de ahí surgió. Y el Madrid estaba en el fregado y también está en este. O sea, no se quiere para el Madrid perder ningún fregado de este tipo, que está magnífico.
Vale, ¿has dicho la primera pista?
No.
Pues dila.
Pues mira, la primera pista es que uno de los entrenadores más importantes que ha tenido la Liga Española era ferviente seguidor de ese equipo.
O sea, uno de los mejores entrenadores que ha tenido la Liga Española era muy seguidor de ese equipo que estamos buscando.
Eso es.
Que entiendo no es el Real Madrid, ¿no?
No es el Madrid.
Perfecto. Muy bien, Pedro, hablaremos durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Bueno, producto del tiempo de juego es evidente. La Superliga Europea.
Los clubes están diciendo, no, nosotros creamos esta Superliga y aparte jugamos la liga de nuestros países. Pero es que las ligas de sus países no les van a permitir jugar si crean esta Superliga.
Queda un año de negociaciones y de todo. Vete tú a saber en qué acaba esto.
Es verdad, queda mucho, pero la idea es maligna.
No, hombre, que esto tarde o temprano va a representar...
Ya me dices Juanma cuando hablo, ¿eh?
Una, sí. Cuando va a representar una revolución que va a llegar a través de los clubes o a través de la UEFA, eso yo creo que tenemos que ir asumiéndolo cuanto antes mejor.
Florentino, perdona, presidente, John Glazer, el United, vicepresidente.
Tengo la sensación de que es un primer paso negociador. Yo creo que la superruptura, no la llamo Superliga, la superruptura... no se va a producir. Yo en este caso sigo la pista del dinero y a esta gente se le tranquilizará con más pasta vía nueva Champions o algo similar.
Es evidente que esta gente va en serio, es evidente que esta gente no tiene detrás patrocinadores pequeños que deben de tener, como ya intuimos, no solo cadenas de televisión, no solo grandes patrocinadores, sino que tienen muchísimo dinero y lo van a hacer.
Pero, Emilio, o sea, la remodelación de la Champions solo tiene una intención. Yo se lo comenté a Paco hace meses, no sé si lo recuerda, por una conversación que me
filtraron. Sí, pasta, sí,
que
sí.
La UEFA le iba a ofrecer más dinero a los equipos para...
Claro, para parar ese... Sí, pero este Antoñito, golpe. Más dinero
y la remodelación está lo que consigue...
Pero
lo que
más busca, dinero es muchísimo,
claro,
más dinero.
Pero esa remodelación solo tiene sentido en ese afán de la UEFA de parar un poco el fenómeno, que no va a parar porque ya está en marcha.
Ya hay un precio a la paz. Quiero decir, el precio que ofrecen los fundadores, los, como los padres fundadores.
Sí,
de
sí, ya le han puesto precios. Sí,
Es 3.500 a repartir entre 15, unos 200.
La Superliga 30. Europea. Enseguida hablamos y mandamos más detalles porque se está produciendo la rueda de prensa de Zeferin y nos cuenta Arancha, pero nosotros a lo nuestro, Asenjo. El CIS de Asenjo de los lunes. A ver.
Sí, señor Corro. En arroba deportescope preguntamos, como todos los lunes, a falta de 7 jornadas para el final, ¿quién va a ganar la Liga? ¿Atleti, Real Madrid, Barça o Sevilla? Hoy estamos cerquita de los 3.000 votos. Y como hace una semana, hoy también hay sorpaso. El Barça vuelve a ser el favorito con un 35%, segundo el Atlético con un 24%, el Madrid 21% y el Sevilla 20%. La semana pasada, recordar que el Real Madrid tenía 45%, así que no le ha ido muy bien en el mítin de campaña en Getafe.
O sea que el mítin del sábado de Copa, que era mítin de Copa,
sí,
del
el Barça, sin hacer grandes declaraciones en campaña, se ha puesto líder.
Le va bien. Bueno, enseguida lo hablamos en el 106.3. Todos ahí para escuchar la radio.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos pendientes de la decisión que se hace con los que ya recibieron la primera vacuna de AstraZeneca, la primera dosis, y ahora está pendientes de recibir la segunda. Bueno, parece que se está estudiando la posibilidad de poner otra vacuna diferente a la de AstraZeneca. Menuda se ha montado innecesariamente con lo de AstraZeneca y lo de Janssen. Menuda se ha montado. Se ha hecho lo más difícil. En esta pandemia se ha hecho lo más difícil. La última gran pandemia que afectó a la humanidad fue la gripe mal llamada española de 1918. Hubo que esperar, bueno, pues casi 30 años a tener una vacuna para afrontar aquella gripe. En esta ocasión se ha desarrollado una vacuna en un tiempo récord. Se han desarrollado no una, 6 vacunas en tiempo récord. Una cosa, bueno, que marca la diferencia. Y fíjate por dónde habla. El problema no es descubrir la vacuna, que ya está descubierta. El problema no es acelerar la producción, que hay que acelerarla. El problema es que se ha creado una falta de confianza por la gestión política y la gestión de comunicación en torno a unos poquísimos trombos de Janssen y de AstraZeneca. Lo que parecía el obstáculo o el problema menor, pues sí, hay efectos secundarios, sí, hay un efecto secundario cada millón, se ha convertido en el problema. Hemos hecho lo más difícil y estamos atascados en lo más fácil, en generar confianza. Ya digo que esto tiene mucho que ver con la mala gestión de la comunicación que se ha hecho por parte fundamentalmente de los políticos. Ojo que aquí hay otro problema, que es la vacunación de los países del sur. Muchos países, por ejemplo, de África no tienen otra vacuna más que la de AstraZeneca o la de Janssen. Claro, lo que ha provocado el que Estados Unidos haya paralizado la vacunación y que nosotros estemos esperando a lo que diga la Agencia Europea del Medicamento ha tenido un efecto dominó en los países de África, que dicen: hombre, si vosotros no vacunáis con AstraZeneca y Janssen, ¿nosotros qué pasa? ¿Que somos humanos de segunda categoría? Ojo, porque ahí hay un peligro, porque en muchos países de África no hay otra vacuna más que AstraZeneca y Janssen. Y si paras la vacunación, estás perdiendo el tiempo en la carrera frente al virus. O sea, hay que vacunar cuanto antes para que no haya más mutaciones. Pero claro, la mala gestión que ha creado desconfianza provoca en el sur, en muchos países, ya digo, africanos, un parón en la vacunación. Es algo significativo, ¿no?, que el mundo científico haya podido desarrollar en un tiempo tan corto la vacuna, que se esté produciendo, que estemos hablando ya de que a final de año esto puede estar en gran medida solucionado, y que un problema de mala gestión de comunicación, de creación de expectativas de riesgo cero, que no existe, no existe el riesgo cero. En cualquier momento podemos salir a la calle y caérsenos una teja a la cabeza. Haya provocado esta crisis de vacunación. Dice mucho, ¿eh? Dice mucho del mundo en el que vivimos. Gran capacidad de los científicos, muy mala gestión política y nosotros, la opinión pública, parece que hemos perdido la memoria de lo que estábamos viviendo hace un año. Hace un año estábamos metidos en casa, sin poder salir a dar un paseo a la calle. Y ahora el problema es que de cada millón de vacunas, una puede producir un trombo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 19 de abril. Podemos decir que hoy se ha producido un hecho histórico en la carrera espacial porque el Ingenuity ha volado. Por fin. Se ha hecho de rogar, ¿eh? Ha habido que esperar unos días con respecto a la fecha prevista, pero finalmente el Ingenuity ha despegado a las 9:30 de la mañana hora española y sí, ha logrado volar sin problemas durante 40 segundos. ¿Qué dirás tú, hombre? 40 segundos parece muy poco. Bueno, era lo que estaba previsto y los ha completado con éxito. Es el primer artefacto a motor que ha surcado los cielos de otro mundo que no sea la Tierra, ¿eh? De ahí su importancia. El Ingenuity forma parte de la misión Perseverance, que ya sabes que está en el planeta rojo, entre otras cosas para buscar pruebas, para tomar pruebas en este planeta para futuras expediciones humanas. Este aparato, el Ingenuity, es pequeño, es como un dron, pesa unos 2 kilos, bueno, unos 2 kilos en la Tierra, porque ese peso en Marte se reduce a 700 gramos y requería, desde luego, una tarea muy específica, ¿no?, para ese vuelo, porque la baja intensidad de la superficie de Marte y luego, bueno, los kilómetros, claro, que nos separan precisamente de la Tierra desde ese planeta, pues imagínate, era algo que nunca se había hecho y todos los científicos de la NASA y que están muy pendientes del Perseverance, pues estaban al hilo de esta noticia y pendientes de cada detalle. Entre ellos, el sevillano José Antonio Rodríguez Manfredi. Él es investigador del Centro de Astrobiología del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y claro, él es el investigador principal del instrumento MEDA, que es uno de los que lleva el Perseverance. Podríamos decir que sin el MEDA no habría habido vuelo del Ingenuity, porque del MEDA dependen todos los datos meteorológicos. Es como la estación medioambiental del Perseverance. Imagínate la tensión, ¿eh? José Antonio Rodríguez Manfredi, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Felicidades.
Gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Ciertamente han sido unos momentos tremendamente emocionantes.
Bueno, qué tensión, ¿no? ¿Cómo lo preparasteis todo? ¿De qué estabais pendientes?
Bueno, han sido unas semanas realmente intensas, trabajando muchas reuniones con el equipo del helicóptero fundamentalmente para proporcionarle todas esas condiciones que finalmente llevaron a lo que decías, a las 9:21 de manera concreta, los vientos eran suficientemente calmos, las baterías estaban bien cargadas, toda la temperatura adecuada para que eso se pudiera producir y hemos tenido la oportunidad de vivir este momento histórico, ciertamente.
José Antonio, a las 9:21 exactamente como tú me dices, ¿cuáles eran las condiciones de viento y temperatura en Marte?
Pues todavía no lo sabemos, te tengo que decir, Pilar, porque lo primero que se ha descargado, por supuesto, ha sido toda la información relativa al helicóptero, esas primeras imágenes que nos han permitido ver cómo se elevaba y las que el propio vehículo, la que el propio helicóptero tomaba del suelo. Así que tendremos que esperar unas cuantas horas a que el siguiente pase de satélite por encima de nosotros nos permita descargar toda esa información. Pero por lo que hemos visto, en esas imágenes, el vuelo ha sido bastante estable, con lo cual, bueno, hemos acertado en la predicción y eso es algo por lo que también hay que estar contentos.
Claro, porque una buena parte de la misión dependía de vuestro instrumento, ¿no? Del que depende directamente de vosotros, de en este caso, del MEDA.
Sí, sin ser realmente parte del equipo del helicóptero, propiamente dicho, somos parte de la misión, pero no del helicóptero, hemos tenido mucha presión y este primer vuelo pues ha sido realmente, y bueno, particularmente importante para nosotros. Eso es algo que, bueno, toda la humanidad se va a beneficiar de ello por lo que puede abrir en el futuro.
Claro, alguien dirá 40 segundos solamente. ¿Qué poco? ¿Por qué tan poco?
Es cierto. En este, bueno, ya podéis imaginar, en esta primera ocasión que volamos un helicóptero de esa naturaleza en otro planeta, en otro mundo, tenemos que ir pasito a pasito, no correr. Y durante, por ejemplo, estas semanas anteriores se han estado haciendo pruebas de que la batería se cargaba bien, como la de los móviles, ¿no? Ver que toda la carga está bien en el momento adecuado. Bueno, siguiente paso, que las palas pueden rotar libremente y que no hay ningún problema. Siguiente paso, vamos a girarla un poco más rápido. Lo que hoy hemos vivido es ese primer vuelo de prueba. Y lo siguiente será que ya empiece a desplazarse, no ya solo elevarse 3 metros más o menos que lo que nos hemos elevado y descender, sino que ya empecé a hacerse un vuelo más complejo.
Bueno, es que es verdaderamente increíble esto que estamos contando, José Antonio. Claro, esto es solo el comienzo, pero a lo mejor yo ya estoy yendo demasiado lejos, ¿no? Porque todos nos entusiasmamos siempre con este tipo de cuestiones relacionadas con la exploración espacial, ¿no? Que sin duda es apasionante. Pero claro, hasta ahora se ha podido enviar efectivamente un robot a Marte que ha tenido una capacidad de movimiento por tierra, por decirlo así, bueno, por la superficie de Marte, ciertamente limitada, ¿no? Y que en muchos casos tenía, pues, corrígeme si me equivoco, pues a lo mejor dificultades pues con la orografía, ¿no? Pero si este dispositivo, el Ingenuity, logra volar y hacer vuelos, desde luego, más largos, con mayor autonomía, significará que podrá, me imagino, grabar la superficie de Marte a una altura, a una altitud, con una capacidad de abarcar superficie, es decir, de exploración nunca vista hasta ahora, ¿no?
Sí, efectivamente. Y quizás un poco más allá de lo que va a proporcionar para la exploración, en este caso de Marte, pues es eso, poder llegar a zonas a los que, pues a lo mejor un astronauta, un futuro astronauta marciano no pueda llegar porque sea muy complejo de llegar, pues podríamos llegar de esta manera. Pero incluso más allá de todo eso, lo que realmente hoy hemos vivido es nuestra capacidad tecnológica, realmente la capacidad tecnológica de la humanidad para poder hacer pues este tipo de cosas, este tipo de retos, en este caso 274, casi 275 millones de kilómetros. Eso realmente es, va más allá, es algo más importante aún que probablemente este vuelo de unos 40 segundos que estamos ahora comentando. Realmente nos va a abrir unas, tecnológicamente hablando, nos va a abrir unas puertas muy importantes en el futuro.
Claro, porque a ver si podemos explicar, José Antonio, exactamente cómo funciona. Lo digo porque uno piensa en un dron en vuelo en la Tierra y piensas en alguien que está con un control remoto y que hace volar un dron. Es algo parecido a lo que pasa con el Ingenuity. Alguien con un control desde la NASA está haciendo que vuele el Ingenuity, o es el propio Perseverance desde allí mismo el que lo hace. ¿Cómo se hace esto?
Pues sí, lo cierto es que es un poco complicado. Aquí, por ejemplo, con cualquiera de estos juguetes, drones, helicópteros teledirigidos que podemos tener en casa, accionamos el mando correspondiente y el motor automáticamente pues se acelera o frena o hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? En Marte, justo ahora estamos, como decíamos antes, a unos 275 millones de kilómetros y la luz tarda 15 minutos y medio, casi 16, en llegar. O sea, cualquier comando de esta naturaleza que le diéramos al mando de acelera el motor tardaría 16 minutos en llegar. Y el vehículo, el helicóptero, pues tardaría, a lo mejor recogería unos determinados datos que nos debería mandar para tener nosotros aquí conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, y tardaría de nuevo otros 16 minutos. Así no se puede volar, puesto que cualquier ráfaga daría al traste con la misión.
Claro.
Exacto. Entonces, todo esto está de manera automatizada para que el helicóptero lo que sabía era que tenía que activarse a tal hora. Eso es lo que nosotros desde aquí le habíamos dicho y habíamos configurado todos los parámetros para que fuera el propio vehículo el que lo hiciera de manera autónoma, de manera inteligente. Si sopla viento, pues corrige. Que no sopla, que tiene que hacer tal cosa, pues el helicóptero solo actúa, y bueno, en unas condiciones tan adversas como las marcianas, claro.
Y bueno, en la parte que os toca a vosotros, José Antonio, en la parte del MEDA, en esta estación meteorológica y medioambiental que está en el Perseverance, que es, claro, una de las partes fundamentales a la hora de un vuelo como este, me imagino, ¿no? El viento, el tiempo que haga en ese momento, la temperatura. Claro, tú dices, La previsión era la que hicimos. Parece que acertamos. Ahora estarás deseando que lleguen realmente todos esos datos de los que me hablas para comprobarlo, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa previsión? ¿Cómo lo hacéis?
Pues en este caso hemos estado registrando durante estas últimas semanas todos los datos para poderlo ajustar a nuestros modelos. Y bueno, lo cierto es que estamos, para que te puedas hacer una idea, estamos más o menos a la mitad de la primavera marciana en el lugar donde estamos, ¿no? En el hemisferio norte. Y en esas condiciones, por ejemplo, sabemos que no ha habido grandes movimientos de polvo, no ha habido grandes tormentas, hay vórtices de este tipo de dust devils que llamamos, son los remolinos estos que típicamente vemos en las películas del oeste que levantan
sí,
mucho polvo.
Sí.
Eso es, bueno, pues había algunos en las horas centrales, pero sabíamos que los vientos eran suficientemente calmos, que la presión...
Un viento suficientemente calmo en Marte, ¿cuánto es? ¿Cuánto viento es?
Pues hablamos del orden de unos 10 metros por segundo aproximadamente, algo relativamente suave.
Normal,
muy
suave.
Uh-huh. No, sí, muy suave. Sabíamos además también que las temperaturas y los perfiles de temperatura, no es solo ya la temperatura en un lugar en concreto, sino en la columna, en el perfil de temperatura, puesto que eso al final termina ocasionando esas turbulencias, como cuando vamos en el avión, que al final pues se producen esos saltos inmensos por desviaciones en esos parámetros, bueno, pues eran realmente estables, no había gran turbulencia que pudiera hacer que el vuelo del helicóptero se inestabilizara. En fin, los vientos, como decíamos, no movilizaban mucho polvo y los cielos eran muy cristalinos, muy, muy adecuados. Uh-huh. Todo ha sido realmente minuciosamente estudiado, ¿no?, para poder dar el ok a ese vuelo, como aquí la Tierra, ¿no?, antes de embarcarnos en un vuelo,
claro,
que nos lleve, pues no sé, a Estados Unidos, estamos pendientes de ello, ¿no?, pues allí también igualmente.
Pues todo eso depende del MEDA, ¿eh?, este aparato que también va en este equipo, que lleva el Perseverance y que depende pues del equipo de José Antonio Rodríguez Manfredi, del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de este Centro de Astrobiología. Yo creo que nos sentimos todos un poco partícipes de este éxito y de que sea también un poco nuestro, un poco español, que verdaderamente es un hito alucinante. Fíjate, José Antonio, todo lo que se ha hecho hasta el momento con el Perseverance ha sido un éxito. ¿Qué futuro puede tener esta misión? ¿Qué más nos queda por ver?
Muchas cosas. Sinceramente, bueno, hoy nos sentimos todos un poco marcianos, pero creo que, bueno, lo que Perseverance va a hacer y además también lo que va a posibilitar, no olvidemos que vamos a recoger unas determinadas muestras de tierra, de roca, de polvo que haya sobre la superficie, que consideremos especialmente probable que pudiera albergar vida, y eso en un futuro lo traeremos a la Tierra para analizarlo. Realmente estamos ante la primera etapa, el primer escalón, a la hora de poder evidenciar, de probar que hay vida más allá de nuestro planeta. Y eso para la humanidad en general va a suponer realmente algo muy importante, ¿no? No estamos solos,
tanto,
o no hemos estado solos.
José Antonio Rodríguez Manfredi, gracias. Siempre es un placer compartir estas buenas noticias históricas, por otro lado, y hacerlo contigo además. Gracias, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Un abrazo y felicidades otra vez. Bueno, te estamos contando también, no es tan histórico como lo de Marte, que es todo tremendo. Pero bueno, tienes aquel, una bloguera estadounidense en su canal de cocina ha provocado una ola de indignación al compartir una ensalada de palomitas de maíz que, bueno, la gente se la ha echado encima, no le ha gustado nada este ingrediente. ¿A ti te gusta, no te gusta? ¿Qué le has echado tú alguna vez a la ensalada? ¿Qué es el ingrediente más raro que le has puesto? Últimamente se le pone de todo, ¿eh? O sea que esta tarde podemos alucinar con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, a ver, Pilar, de momento lo más arriesgado que nos han dicho es que le echan gominola a la ensalada, como hemos escuchado antes.
Eso es muy, muy arriesgado, ¿eh?
Sí, 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 yo también tengo mis dudas, pero bueno, de momento es verdad que arriesgamos poco con las ensaladas.
Hola, gente, yo creo que les he echado de todo. Yo le he hecho hasta garbanzos. Atún, huevo duro, lechuga, cebolla, tomate, olivas, espárragos, palito de cangrejo. Y cuando no tengo queso feta, un quesito de la vaca que ríe. Todo, le pega todo. Un buen chorrito de aceite, de vinagre y sal. Y es que no tienes ganas ya ni de comer segundo. Con ese plato hasta arriba, que cuando le pongo garbanzos,
estaría
buenísimo.
Bueno.
Pimiento rojo también me gusta echarle. Pero palomitas, no me lo imagino, ¿eh?
Dice, bueno, bueno, palomitas crujiente. Hay que probarlo, yo probaría por si acaso, pero bueno, hay gente que se ha indignado con lo de las palomitas. Dice, no hace falta segundo, pero si lleva de todo, ¿cómo vas a comerte después un segundo plato?
No, con los garbanzos.
¡Qué
no,
bárbaro!
Hija, no,
no. No falta detalle. Exacto. Y luego le pone queso feta. Mira que a mí el queso feta no me acaba de...
No, es que me gustan todos los quesos.
Pues fíjate, el feta no me acaba de convencer, pero oye, para gustos, ¿verdad? Para eso tenemos los oyentes, para que nos digan qué le ponen a la ensalada y si utilizan ingredientes originales, que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Imagínate ahora las calles desiertas de cualquier ciudad de España durante el confinamiento, pero en este caso nos vamos a las calles de Valencia. José Miguel Piquer vio en ellas la pista de patinaje perfecta para volver a su infancia. A ver, ella tenía esta afición, pero con la pandemia, fíjate, la recuperó a sus 48 años. Desde muy pequeño, cuando iba a acompañar los sábados a su padre a trabajar al banco, José Miguel se quedaba en la Plaza de la Virgen con sus rollers, esos famosos patines de cuatro ruedas. Era el territorio perfecto para los patinadores. Pero fíjate, con el confinamiento, cuando por fin decías, bueno, podemos salir a hacer ejercicio, José Miguel se acordó de los patines. La verdad es que él tiene en casa un armario lleno de monopatines, de patines, vamos, qué afición tiene, pero vio el lugar perfecto para buscar la libertad que le faltaba y sobre todo con esos rollers. Eso es lo que sintió realmente, esa libertad al patinar en una calle desierta en la que solo el ruido del asfalto con esos patines y las campanas del campanario, lo recuerda bien, rompían el silencio. Bueno, pues compartió esos momentos en su cuenta de Instagram y resulta que hubo un montón de gente que decidió hacer lo mismo que él, dedicarse a patinar. Y ahora los ha reunido a un montón de ellos y ya piensa en organizar una roller party al más puro estilo ochentero. José Miguel Piquer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo se pasa de salir a patinar por tu barrio a pensar en organizar una roller party?
Pues porque me vine arriba, como se suele decir. La verdad es que ha sido casi todo rodado y sin haberlo premeditado, ¿eh? Ha sido tal cual lo has contado, así fue. Y incluso el impulso de la gente es la que me ha hecho pues un poco tener esta idea, y cuando la he ido contando me he encontrado con muchos síes y gente que está preparada y dispuesta a unirse, con lo cual estoy muy contento.
Bueno, tú siempre patinaste, pero ¿los tenías un poquito abandonados hasta que llegó el confinamiento, hasta que viste esas calles desiertas y dijiste, me planto otra vez los rollers?
Los tenía abandonados. De hecho, cuando los retomé, me venían pequeños. Ya es verdad que parece que el pie no crece, pues sí, me venían un poco pequeños. Y nada, investigando en YouTube, me puse un tutorial de cómo cambiarme esas mismas ruedas, o sea, esa misma zapatilla yo mismo. Nada, vi que había que poner una plantilla de aluminio, me fui a un herrero de aquí del barrio, me hizo las plantillas, los agujeros, y yo cambié esas botas que no me entraban ya por unas botas que tengo muy chulas y es lo que hice.
O sea, que
me
tienes unos patines, unos roller customizados.
Handmade, sí,
customizados,
sí, totalmente.
Bueno, y descubriste también, bueno, primero, ¿cómo es esa sensación de patinar prácticamente solo, o sea, teniendo todas las calles para ti?
Buah, es que es increíble y de verdad que lo habéis reflejado muy bien en lo que has comentado al principio, porque era como la película esta de Amenábar de Abre los ojos, que está la Gran Vía vacía, pues era muy, 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 muy parecido. Y yo vivo en el barrio del Carmen y pues aparte de que tenemos muchas plazas por alrededor que son todas peatonales, pues las calles también eran peatonales porque no había turistas, el comercio estaba cerrado, con lo cual, o sea, era un poco desolado. jugador y ver todo tan desangelado, pero sin embargo yo les quise sacar esa parte más, no sé, más bonita y patinar en esas calles con vacías, solo oír las campanas del Miguelete o de la catedral, de las iglesias que pasaba, pues era, vamos, se te ponían los punta y me decía... Yo pensaba, lo estoy viendo yo solo, lo estoy disfrutando yo solo, me gustaría que más gente pudiera compartir, o sea, compartir eso con más gente y que pudieran sentir lo mismo.
De hecho, lo compartiste en tus redes sociales, en Instagram, y descubriste que había mucha gente, bueno, pues que era muy fan, ¿no?, de los roller, y de ahí empezasteis el movimiento por algún lado, ¿no?
Es que realmente en Valencia, en los años 90, aquí en Valencia había un par de pistas de patinaje por ahí, por la Avenida del Puerto, que una se llamaba Royals y otra se llamaba... no me acuerdo, Golden. Uh-huh. Y bueno, pues había un buen número de gente que íbamos a esas pistas los fines de semana, pues eso, a hacer deporte, a pasarlo muy bien, a escuchar una música disco, y entonces pues toda esa gente, pues como yo, tenía los patines abandonados en el armario, o mucha gente ya ni los tiene ni nada, pero fíjate. Bueno, les he dicho que ahora con las aplicaciones estas de compra de segunda mano,
porque ¿cuánto cuestan unos roller?
Bueno, pues unos que estén más o menos bien, sí. No lo sé, pueden costar
más o menos,
ciento y algo, ciento y poco. Vale. ¿Vale?
¿Se puede aprender a patinar a cualquier edad?
Yo creo que sí. No, te lo digo muy en serio. Yo creo que sí porque ponerte sobre cuatro ruedas para mí es incluso más fácil que los de línea. Y solo hay una teoría. Eso es un poco buscar tu centro, tu equilibrio,
sí.
Flexionar un poco las rodillas,
sí.
y sentirte bien, o sea, sentirte seguro de ti mismo. Pero es como ponerte a hacer paddle surf, que mucha gente lo ha intentado.
Oye, y te pones el casco, las coderas y las rodilleras y, oye, alguna caída siempre hay, pero quién sabe. José Miguel, cuando tengas la fecha de esa roller party, que sé que estás muy pendiente de eso y de trabajar en ello, por favor, nos llamas, nos lo dices, lo comentamos, a ver cuánta gente has conseguido reunir.
Por supuesto, ¿vale? Nos van a dar las autoridades sanitarias, son quienes nos van a dar el pistoletazo salida para que se pueda realizar, pero lo tenemos todo preparadito.
Pues por favor, manténnos informados.
Seréis
nos encantará
los
que de esa pasión que recuperaste, fíjate, en esas calles vacías haya salido esta roller party. Para que lo celebréis por todo lo alto contigo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
José Miguel Piquer, gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No hay que parar la vacunación.
Porque sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE,
que es lo
Carlos
que hay
Herrera
ahora,
es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19%. Y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel primero, el más chiquitín. La vacuna nos protege de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.